Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, pues si se mantienen también como siempre, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Buenas noches o buenas tardes, a gusto del oyente. Por cierto, que hemos contado ya la linterna, un acontecimiento deportivo, hemos dado noticia de ese acontecimiento deportivo. España jugará la final del Europeo de Balonmano, que está disputando en Croacia. Acaba de ganar a Francia 27-23, el rival será entre Dinamarca y Suecia, que comienza la otra semifinal en un ratito. Es la segunda final consecutiva que juega España en el Europeo de Balonmano, en la última en Alemania. Es la quinta final de la historia del balonmano español. Hasta el momento no se ha ganado ningún europeo, en cambio sí dos mundiales. Pero la noticia es que España ha ganado, ha dado la campanada en el Europeo de Balonmano, ha ganado a Francia, el actual subcampeón olímpico. Un gran partido de España durante los 60 minutos, lo va a contar Manolo Lama a las 8 y media, por supuesto, que es una de las noticias de este día que se acaba de producir. Termina la semana con una situación en general ya conocida desde hace medio año, el gobierno haciendo frente a la burla y al desafío independentista supremacista catalán a la Constitución y a la democracia del 78. El barrizal organizado por el supremacismo independentista en Cataluña es lo suficientemente extenso como para no mancharse de barro en el intento de pararlo, porque el fango supremacista mancha y no se quita. La noticia de la tarde se anuncia para mañana. El Tribunal Constitucional se reúne en pleno, los 12 magistrados, para decidir si admiten a trámite el recurso presentado por el Gobierno para impedir la investidura de Puigdemont. El Gobierno impugna tanto la resolución del presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, planteando la candidatura, como la resolución que convoca el pleno. Las dos cosas. El Gobierno se acoge al artículo 161.2 de la Constitución, que permite anular las decisiones de organismos autonómicos que sean consideradas inconstitucionales por el Ejecutivo Central. Son dos las impugnaciones, una contra la investidura, otra contra la convocatoria del Pleno. El Pleno está convocado para el martes a las 3 de la tarde. El Gobierno pide al Constitucional que advierta a los miembros de la Mesa que desobedecer al Constitucional, si estima oportuno admitirlo a trámite, tiene consecuencias penales. Como bien saben los predecesores del actual presidente del Parlamento Torrent y resto de independentistas. Si el Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno, se suspende el Pleno, automáticamente, porque el Constitucional tiene hasta 5 meses para evacuar la sentencia y decidir quién tiene razón, si el recurso del Gobierno se ajusta o no a lo que dicen los abogados del Estado que lo han presentado. El Gobierno no ha tenido en cuenta la recomendación del Consejo de Estado, que ha dictaminado, como ya contamos ayer, hoy se ha conocido el contenido del dictamen del Consejo de Estado, que no es el momento de recurrir a la investidura porque no se ha producido. Dice el Consejo de Estado que es una hipótesis lo que plantea el Gobierno, ya que es una impugnación preventiva, pero a la vez confirma el Consejo de Estado que es inconstitucional el voto delegado de los suidos porque libremente han decidido en acudir y va contra el orden constitucional una investidura a distancia no presencial. Es decir, que lo que pretenden hacer en ese pleno no es constitucional, pero se tiene que dejar que lo hagan para recurrirlo. Ese es la pega que ha puesto el Consejo de Estado y por eso no ha avalado el recurso del Gobierno. Que lo que pretenden hacer no es constitucional, pero se tiene que dejar que lo hagan para recurrirlo. El Gobierno piensa que no y presenta la impugnación. El Constitucional lo que tiene que decidir es si hay un acto jurídico o no recurrible con la designación del candidato y la convocatoria de pleno. Y si hay un acto jurídico, entiende de la materia y ya decidirá sobre el fondo de la cuestión. Se ha producido un acto jurídico, entonces yo puedo entender de ello. Eso es lo que tiene que decir mañana el Tribunal Constitucional. Y si decide que sí ha habido un acto jurídico, tiene una consecuencia, que es que se suspende el Pleno. El Gobierno, en esta ocasión, a diferencia de lo que le viene sucediendo desde el comienzo de todo el proceso independentista, ha querido ir por delante, no por detrás del acontecimiento. Y se ha cogido al viejo refrán de mejor una vez colorado que ciento amarillo. Que ya amarillo lleva un tiempo el Gobierno, porque en este fango es difícil acertar si vas por delante o por detrás. El gobierno ha ido por detrás, ha ido recurriendo los actos del Parlamento Autonómico, actos que supusieron la derogación de la Constitución y la derogación del Estatuto de Autonomía, y ahora el gobierno considera que antes de que se produzca la investidura hay que parar que un tipo que está fugado de la justicia pueda llegar a ser presidente de la Generalitat. Soraya Sáenz Santamaría es la vicepresidenta del gobierno.
Como gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que está huido voluntariamente de la justicia, que se ha sustraído a la ley y a los tribunales, pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un gobierno autonómico.
El gobierno en esta ocasión opta por no ir a rebufo, sino por delante, es decir, antes de que se produzca, lo para. Si se produce la investidura de Puigdemont y a distancia, que ya dice el Consejo de Estado que eso es inconstitucional, pues hay que otra vez destituir a Puigdemont y evitar que ese decreto lo tenga que firmar el rey. Pues el gobierno se ha puesto en el punto uno de la cadena, dice, lo corto aquí al principio. ¿Tiene un coste la justicia preventiva? Es discutible, según el Consejo de Estado, que puede tener un coste jurídico, que llega el recurso al Constitucional sin el visto bueno del Consejo de Estado, pero políticamente el gobierno intenta evitar males mayores, aunque puede tener también su coste si el Constitucional no lo admite a trámite. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno no hace nada y si Puigdemont le eligen presidente? Pues que se criticaría seguro al gobierno, los mismos que ahora critican al gobierno por empezar antes de tiempo, pues le criticarían por llegar tarde a ese momento. Los mismos que le criticarían, es que nunca hacen nada y llegan tarde, son los que están diciendo ahora, es que ahora se están pasando de listos y de largo. Pues se criticaría al gobierno por no hacer nada antes y hacerlo tarde y mal. Aquí el caso es que acertar en este asunto para algunos resulta imposible, y más si lo hace este gobierno. Es un gobierno en minoría, que por cierto tiene el apoyo del Partido Socialista y que todo esto está recibiendo el apoyo del Partido Socialista. No así de Ciudadanos, con quien no se ha gestionado esta cuestión. Y eso ya es otro cantar distinto de cómo está funcionando ahora el PSOE y el PP respecto a Ciudadanos. El gobierno, el caso, es que se la juega con este recurso. De momento la mera admisión paraliza el Pleno. Lo normal es que lo admita a trámite, lo normal, porque considere que hay un acto jurídico en la convocatoria del Pleno. ¿Qué ha dicho el independentismo? Pues se han ido al Supremo a pedir una paralización del recurso porque no tienen en cuenta al Consejo de Estado. Lo dice quien no han tenido en cuenta nunca, los abogados del Parlamento Autonómico, pero en fin, por cierto, será difícil que el Supremo pare ese recurso. Que el letrado mayor del Parlamento dice que la impugnación carece de recorrido jurídico. Ya veremos. ¿Pero hay un acto jurídico en la convocatoria del Pleno? A la vista está. Y por ahí ha entrado el gobierno, como ha explicado la vicepresidenta Sáenz Santamaría.
Nosotros entendemos que no puede proponer al señor Puigdemont y que tampoco puede celebrar un pleno con el candidato del señor Puigdemont. Si el señor Torrent decidiera designar otra persona que no está sustraído a la acción de la justicia y que no esté en busca y captura, pues indudablemente la investidura entendemos que pudiera celebrarse siempre y cuando no sean casos que también puedan depender de decisiones de los tribunales.
Si mañana suspende el Pleno del Constitucional, el presidente del Parlamento Autonómico tendrá que acatar lo que dice el Constitucional, porque la suspensión llevará un recado de tiene usted que cumplir esto, si no incurriría usted un delito de desobediencia. Y a partir de ahí, o escogen otro candidato o hay elecciones. Pero como venimos contando durante las últimas semanas, para el independentismo Puigdemont ahora es un estorbo, con lo cual, si mañana el Constitucional suspende la investidura de Puigdemont, a Esquerra Republicana, el partido de Torrent, el presidente autonómico, le viene muy bien, porque le toca a Esquerra poner un candidato. Y buscarán un candidato que no esté pendiente de juicio. Con lo cual, con la boca pequeña, están deseando que el Tribunal Constitucional paralice la investidura de Puigdemont, porque el independentismo, y no solo en Esquerra, en el PDeCAT, ya ven a Puigdemont desde hace tiempo como un incordio, un estorbo y un inconveniente. Y son muy pocos los que apoyan que Puigdemont llegue hasta el final con todo esto. Con lo cual, vienen 3 o 4 días de zozobra y de ruido, y a partir de ahí habrá otro candidato. Ya verán ustedes. Está encendida la linterna, escucha la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
España expulsa al embajador de Venezuela.
En respuesta a Nicolás Maduro, que ayer hizo lo propio con el embajador español en aquel país, aún así el gobierno dice que quiere una relación amistosa con Caracas, aunque lo ponen muy difícil.
Trump defiende en Davos su América primero, pero no sola.
Ha presumido en el foro de sus éxitos económicos y ha dicho que es el mejor momento para invertir en su país. Quien lo haga tendrá todo su apoyo, pero eso sí, advierte advierte, hay que cumplir sus reglas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparecerá finalmente por el caso Lezo.
Será el 2 de febrero en la Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid. La petición ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Socialista y de Ciudadanos.
Un juzgado de Ceuta archiva definitivamente la causa por los 15 inmigrantes muertos en la frontera del Tarajal.
Ocurrió hace casi 4 años, cuando un número indeterminado de subsaharianos intentaba acceder a territorio español. Varios de los guardias civiles que participaron en la intervención aparecían como investigados.
La policía senegalesa investiga el robo y violación a 4 turistas españolas.
Son 3 mujeres y un hombre interceptados por un grupo armado. Les han robado más de 4.000 euros. Una de las turistas ha tenido que ser ingresada en el hospital.
13 detenidos en Sevilla por tráfico de drogas.
Entre ellos está el ultra del Betis, que grabó hace unos meses cómo agredía a un hombre en Bilbao. También se enfrentó con la policía en Barcelona tras una manifestación en defensa de la unidad de España.
Mario Conde niega haber blanqueado dinero en Banestro.
El expresidente de la entidad ha comparecido hoy a petición propia en la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Fénix. Ha aportado documentos para demostrar la veracidad de su declaración.
Fomento aprueba la oferta pública de adquisición de Atlantia sobre Abertis.
Ahora falta que se pronuncie el Ministerio de Energía. Abertis controla las concesiones de autopistas y el Hispasat, por lo tanto, necesita el visto bueno del gobierno, pese a que la CNMV ya autorizó la operación.
El Congreso acoge un seminario sobre los cuidados paliativos.
Ha sido organizado por varias asociaciones provida que han defendido el desarrollo y refuerzo de estos cuidados frente a la eutanasia. Han acudido políticos, legisladores y expertos de varios países.
En deportes, España se clasifica para la final del europeo de balonmano.
Se ha impuesto a Francia hace unos minutos 27-23. Su rival saldrá del enfrentamiento entre Dinamarca y Suecia. Además, en fútbol, esta noche arranca la jornada 21 de Liga con el Athletic Eibar, y en la Copa del Rey, Barcelona-Valencia y Leganés-Sevilla son los emparejamientos de semifinales.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar tiempo más tranquilo en general, aunque seguirán activos los avisos por nevadas en el norte y por fenómenos costeros en ambos archipiélagos. Tanto el sábado como el domingo, las nubes acompañadas de lluvia se desplazarán hacia el este peninsular, dejando chubascos en la Comunidad Valenciana, región de Murcia, Andalucía e Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, subirán en general, principalmente en los Pirineos.
Rocío Cano está en la Dirección General de Tráfico contando coches a esta hora de la tarde. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Continuamos en alerta por el temporal en diferentes puntos del país. A esta hora seguimos registrando solo complicaciones en la red secundaria. Ahora mismo en la red principal se puede circular con total normalidad por las diferentes carreteras, pero extreme la precaución si van a hacerlo por la 1 en Madrid y en Segovia, porque a esta hora van a encontrar sobre todo niebla, especialmente en Somosierra, y además en algunos puntos van a encontrar nieve, sobre todo en el puerto de Navacerrada, que podría complicar la circulación. Además, si van a transitar por la P6, sepan que acaba de restringirse el acceso a camiones y vehículos articulados desde Collado Villalba hasta el kilómetro 110, ya en la P61, desde el Espinar al kilómetro 88, y en la provincia de Ávila, desde el kilómetro 90 al kilómetro 110. También circulen con especial atención, porque podrían encontrarse con nieve en la calzada, en la P66, en Asturias, en Campumanes y en León, en Canales La Magdalena, y además en la A60 en Cantabria, a su paso por Mata, porque además les comunicamos que acaba de activarse la alerta roja en Castellón, en diferentes puntos, en la CV15 en Ares del Maestre y en la CV110 en Morella, también en La Rioja, en los puertos de Sancholeza y Peña Hincada. Recuerden que en estos puntos es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Ante la previsión que hay de nieve en el norte del país, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que planifiquen sus viajes, que consulten la previsión del tiempo antes de salir a la carretera. Le recomendamos que lleven cadenas o neumáticos de invierno en el vehículo.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad. Esta abre la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de la información confidencial, conviene recordar un dato de este día. La radio es el medio más fiable de Europa, según el último Eurobarómetro. Los ciudadanos comunitarios de toda la Unión le otorgan una confianza del 60%. casi 10 puntos por encima de la televisión o la prensa escrita. También es el medio con más credibilidad para los españoles, como nos cuenta Carmen Lavalle.
La radio tiene el respaldo de 6 de cada 10 europeos y en España es también el medio mejor valorado. El 52% de los españoles la consideran creíble frente al 40% de la prensa escrita o al 36% de la televisión. Luis Miguel Pedrero es profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca y miembro de la Asociación Española de Radio Online.
Ese sonido despierta una imaginación en el oyente que ayuda a retener su atención. Y es inmediata y es instantánea y está siempre pegada a la actualidad. Y sobre todo creo que el lenguaje sonoro tiene la particularidad de que es difícil que se contamine del sensacionalismo que tiene la televisión o de la ligereza que tienen las redes sociales.
Unas redes sociales que obtienen la confianza de tan solo 2 de cada 10 españoles, 3 de cada 10 en el caso de Internet, algo que se debe en parte a la percepción, señala el Eurobarómetro, de que la radio contribuye a luchar contra la desinformación, muy apreciado por la ciudadanía en plena era de las fake news.
Pues eso, información confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal Fernando Jáuregui?
Hola Juan Pablo, aquí te está oyendo mucha gente.
¿En dónde estás Jáuregui? ¿Dónde
estoy
estás?
Estoy en Santander, en el Ateneo.
Ajá.
Pues presentando el libro que tú sabes.
El desengaño que has escrito con Quevedo.
Sí, sí, ese.
Y tienes mucho público ahí.
Pues sí, hay mucha gente, la verdad, mucha gente. Sí. Muchos oyentes tuyos me han dicho, no, que la verdad, la gente te oye. Incluso, pásmate, algunos te quieren y todo.
Pues un saludo para los que me oyen y además me quieren. Muchísimas gracias a los oyentes de la Copa en Cantabria, que son muchos, y ya aprovecho y saludo a la directora de la Copa en Cantabria, que es Ana González Cortés, que es muy amiga de este programa. Ya está.
Hombre, y tanto.
Ya lo he dicho todo. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, yo sí que tengo que pedir disculpas a los que están, las personas que están allí, porque no he podido...
¿No has podido desplazarte?
No he podido desplazarme ni ayer a Oviedo ni hoy a Santander y lo siento mucho.
Pero... Ayer en Oviedo bien también, ¿no, Jauregui?
Muy bien, muy bien. Mucha gente también, sí, muy bien. Y también muchos oyentes nuestros, sí, es verdad.
Y mucho debate luego en las redes sociales, ¿eh?
Bueno, la que se armó.
Sí, ¿no? Sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó, Jauregui?
La que le armaron a Areces, algunos. Pues tú que a veces decía, más o menos...
Vicente Álvarez Areces, el expresidente de la región.
Perdona, el expresidente del Principado. Sí. Decía más o menos que, hombre, pues que cuando peor estemos como ahora, y que, en fin, no había que precipitarse en los cambios. La gente está... Y te insisto, es gente que yo diría que mayoritariamente es afín al Partido Popular.
Sí.
La gente está muy, muy caliente con las cosas. Exige cambios, algunos exigen cambios de involución, esa es la verdad. Mucha gente hay que exige cambios de involución, pero otros exigen cambios de progreso.
Bueno.
Y, en fin, es un debate muy interesante que, desde luego, nuestros gobernantes deberían escuchar. Deberían escuchar a la gente y no solamente a ellos.
Escuchemos lo que te ha de contar Rafa Ribó desde Barcelona. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
¿Cuánto retorno tienen, Jordi y Quevedo?
Mucho retorno tienen, sí, tiene mucho retorno, sí, sí.
Y
sí,
la verdad es que esto al final, esto es información, hablar con la gente, eso sí que se paga.
Sí, señor, sí. Rafa.
Eso es una misión de periodistas también, Rafa.
Te voy a hacer la pregunta, señor, que te quería hacer Jauregui, pero se la voy a pisar yo. si mañana el Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno, ¿qué va a hacer el presidente del Parlamento Autonómico con el pleno convocado para el martes a las 3? ¿Qué te dicen en el independentismo que has estado preguntando durante el día de hoy?
Pues que muchas ganas de desobedecer no tienen. Ya lo escuchamos en su discurso de aceptación del cargo de la presidencia y están a la expectativa. La verdad es que creen que no se aceptará trámite. A lo mejor lo dicen porque es lo que les conviene para ganar tiempo.
Ajá.
Pero hoy esta tesis, que además públicamente ha defendido el letrado mayor del Parlamento, es la que sostiene el independentismo. Creen que no se aceptará trámite y, por tanto, no se aplicará esta suspensión cautelar.
Sí, porque el letrado mayor dice que, como es un acto preventivo, pues es la misma tesis que el Consejo de Estado. O sea, aquí la cuestión es si el Constitucional ve o no un acto jurídico en la convocatoria del Pleno. Y si ve que hay un acto jurídico, entrará en su debate y esa es la cuestión. Y si lo admite a trámite, lo para.
el Constitucional puede ir más allá. Está por una parte la sí. cuestión preventiva y por otra el análisis sobre una cuestión que no es menor. ¿Tiene en estos momentos el diputado Puigdemont mermado alguno de sus derechos constitucionales?
Yo no sé si mañana va a entrar en eso o no.
Pues es una de las cuestiones vinculadas que se espera que se tenga también en consideración.
Uh-huh. Apuntes que vais recogiendo a lo largo de la tarde vosotros dos, Jauri y Quevedo, sobre este asunto.
Bueno, yo no puedo decir más que lo que ya dije ayer, porque yo, con la gente que voy hablando, sobre todo juristas, están sumidos en opiniones muy diferentes.
Sí.
Y yo diría que en la incertidumbre sí, y en sí. el pasmo más total. Sí, sí. Esto, claro, todo es nuevo. Estamos transitando un camino nuevo y malo. Sí. Y malo. Pase lo que pase, va a ser malo. Fíjense. Dios nos ampare.
Sí, sí. Dime, Federico.
Yo insistir en algo que ya comenté ayer, pero que se sigue poniendo hoy sobre la mesa, porque ajá. es evidente que hay una persona que asume un riesgo muy importante con esto, que es la vicepresidenta del gobierno, que es la que, la que ayer salió. Cuidado, en un acto que no deja de tener una relevancia tremenda, ¿eh? Una rueda de prensa para decir que no va a hacer lo que el Consejo de Estado le... Esto tiene un...
Bueno, ella primero anunció el recurso y luego salió sí. el que mandaba el papel al Consejo de Estado y por la tarde lo que se dijo es que se mantenía en la rueda de prensa de la mañana.
Ha habido claramente una descoordinación ahí, Juan Pablo.
¿Entre quién?
Yo creo que el gobierno sí consultó, pero consultó más bien con el Constitucional. Y no con el Consejo de Estado. Yo creo que ha habido una descoordinación. Ellos estaban convencidos de que daban un paso y que daban un paso adecuado. En fin, ya hemos visto que no, pero bueno.
Y bueno, y luego obvio. Ya veremos en cualquier caso lo que ocurre mañana. Eso, que si desde luego si el Constitucional lo impugna, no lo admite a trámite, puede tener consecuencias
políticas.
Políticas y sí. si lo admite, puede que también, porque no deja de ser una situación un tanto extraña, ¿no?
Sí, claro, novedosa.
Y novedosa. Entonces sí, vamos a ver qué consecuencias tiene, y no, porque ahora mismo no lo sabemos.
Lo de la pinza.
Y luego, eso iba yo. Lo segundo que me dicen, que me aportan hoy, es... lo relevante de todo esto es que el gobierno ha hablado, Mariano Rajoy ha pactado todo esto con Pedro Sánchez, Y no ha tenido ni media palabra con Albert Rivera.
De hecho, ahí los portavoces socialistas en su mayoría,
sí,
incluso los incluso veteranos como Rubalcaba, han salido en defensa del gobierno.
Han salido más en defensa del gobierno y, sin embargo, Rivera pues le ha recordado lo que pasó ayer con el Consejo de Estado, ¿no? Uh-huh. Yo lo dije esta semana, cuidado que hay pinza, y efectivamente hay pinza. Hay pinza PP-PSOE. Porque Ciudadanos no solo le está haciendo daño al PP, le está haciendo daño al PSOE electoralmente también, y los dos partidos mayoritarios se están viendo la necesidad de frenar ese avance de Ciudadanos, y yo creo que vamos a ver esa famosa gran coalición que tanto hemos, y sobre todo Fernando, tanto ha defendido, la vamos a ver por necesidad. No sé si tanto como una gran coalición, pero desde luego sí vamos a ver un acercamiento y acuerdos importantes.
A ver si te crees que Merkel hace la gran coalición porque le gusta.
No, ya. Pero aquí hay una tercera razón, ¿no? Que se llama Ciudadanos, claro. que allí no hay. Eso yo creo que les une a los dos partidos y vamos a seguir viendo más acercamientos.
Rafa, ¿la pinza se ve en Barcelona o no?
La pinza, hombre, te diré, claro que sí. Y además el gesto de Rajoy de explicar que él había hablado con el Partido Popular de Cataluña y con el PSC, yo creo que lo refuerza. Por otra parte, el que está encantadísimo es Puigdemont, con el jugar al despiste y que provoque esta incertidumbre de si vuelve o no vuelve, pues tantos errores o precipitaciones, y en cambio los que estaban calentando en el banquillo, aquellos que pensaban que a lo mejor la situación les daba la opción de aspirar a la presidencia, ahora están absolutamente desconcertados.
Pero si hay suspenso del pleno, tendrán que empezar en otro,
Si hay suspenso del pleno, se plantea otra cuestión. Es decir, ¿cómo afecta esto a los plazos que prevé la ley orgánica del régimen electoral?
Es que si se suspende el acto jurídico es que no ha existido.
Efectivamente, pero no prevé la ley que si esto para el contador temporal. Con lo cual, volvemos a lo que decíamos hace un momento, si se va a elecciones por culpa de esta suspensión, ¿quién gana? El que solo quería ser o presidente o volver a votar.
¿Pero Esquerra no va a plantear un candidato, Rafa?
Esquerra unilateralmente no se atreve. Esquerra está muy nerviosa, está muy enfadada, lo hemos ido contando y evidentemente se ha acrecentado, pero Esquerra ahora vería con buenos ojos votar un candidato del PDeCAT. ¿Alguien se ha preguntado ¿Por qué ha dejado de tener protagonismo público en los últimos días el Sartadi? Pues porque seguramente no quiere entrar precisamente en una brega de negociación muy sucia con Esquerra Republicana y se está protegiendo. Y lo que pasa es que, claro, esto era válido hasta ayer. Hoy todo está en el aire.
Lo dejamos ahí, que es viernes. El lunes más y veremos qué pasa mañana. A la una se reúne el Pleno del Constitucional. Rafa Ribó de Barcelona, gracias. Buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, adiós.
Jauregui se ha cortado. Está en Santander presentando El Desengaño, el libro de Jauregui y Quevedo, de Editorial Almuzara. Sigue con esa gira por toda España. Adiós, Jauregui. Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La decisión de desoír al Consejo de Estado para bloquear la investidura de Puigdemont tiene un precio. El gobierno ha acabado haciendo lo mismo que reprocha a los secesionistas, pasar por encima del criterio de los letrados y forzar el procedimiento. Al prometer que el prófugo no saldría elegido, Rajoy se ha dado cuenta de que podía pillarse los dedos y ha ordenado tirar para adelante a costa de perderle el respeto a las formas y situarse en el límite de las reglas del juego. El presidente no quiere que le vuelvan a acusar de llegar tarde ni de quedarse quieto y ha aceptado bajar a un terreno embarrado para fajarse cuerpo a cuerpo. Puigdemont perderá el pulso, pero está a punto de ganar en el fango un desafío perverso, el de demostrar que cuando las cosas se ponen verdaderamente feas, hasta el propio Estado acepta que el fin justifica a los medios.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte con Manolo Lama.